¿Qué dice Charlie? ¿Cómo va?
Bueno, muy bien.
Bueno, yo me estoy peleando con un Urzuela vía Twitter porque digo, Urzuela, Juan, me estás haciendo decir cosas. Estamos con Sader también en la vuelta. O sea, me estás haciendo decir, estás diciendo cosas que yo no digo. Acabo de colgar la noticia de Sputnik donde dice: la corrupción y los poderes fácticos, entre ellos los medios de comunicación, son dos de los principales adversarios que enfrenta la democracia. Dijo el mandatario sudamericano ante líderes latinoamericanos y europeos del segundo encuentro. Me saca un Twitter Juan Urzuela, Juan Ángel, por favor, te pido, diciendo que no es verdad lo que yo colgué. No es verdad que esto haya dicho, por esto está colgado en la página de Sputnik. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estoy cambiando lo que está colgado en internet hoy? ¿Qué estás diciendo?
Bueno, me parece que es un debate que...
No, pero esto no es debate ninguno. Aquí, le hice una captura de pantalla, le acabo de mandar, donde está el textual. O sea, lo decíamos fuera de micrófono, no me quiero calentar, pero me caliento. O sea, capaz que estoy apelando a convenciones que están cayendo en un mundo de mierda, pero si yo estoy en una guerra y veo un pañuelito blanco, asumo que esa persona se está rindiendo. Capaz que tiene una 45 y me mata. El entrecomillado es el número uno del decálogo de la ética periodística. Yo veo un entrecomillado y asumo que está dicho por la persona que se le adjudicó la palabra. Si eso es mala praxis, sí es mala praxis. ¿La cometí yo? No. No la cometí. Yo vi un pañuelo blanco y eso significa que te rendiste. Yo agarro Granma y leo Fidel, dos puntos, abro comillas, son todos unos hijos de puta, cierro comillas, asumo que Fidel lo dijo. Después lo chequeo y es lo que hicimos, es lo que estamos haciendo. Nos quieren bajar el pulgar porque estamos chequeando. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Chequeando la información. En fin, realmente es una intolerancia tremenda, ¿no?
Yo creo que esto...
Es una intolerancia tremenda.
Es propio del momento.
Será, será. ¿No? Pero efectivamente, Juan Ángel, con todo el respeto, no me vas a llevar con el gaucho, ¿eh? No me vas a llevar con el gaucho. Ni vos ni nadie. No me van a llevar con el gaucho. Yo doy la información y me hago responsable de lo que digo. Conceptualmente, lo que dijo Sendic es exactamente esto. No es literal. Y eso es grave. Y también lo consigno. Por eso empezamos hablando de este tema hoy en el programa. Porque tenemos responsabilidad. Y porque lo hacemos a nuestro leal saber entender. Lo que estás haciendo vos no es lealtad. Eso no es leal. No es leal decir de que yo dije acá que en Sputnik hay otras cosas colgadas. No leíste la nota. La nota está colgada. Te hice la captura de pantalla. Lo que está ahí es lo que reprodujo el país. Eso es la verdad. No hay otra verdad. No la conseguís en todo internet. Disculpas. Les pido disculpas. No,
pero digo... No, yo te entiendo.
De verdad, realmente...
Bueno, si hubieras leído toda la mañana hoy... Mira, lo más destacable, te voy a decir, lo más destacable fue un debate que tuve anoche con Javier Causillas, vía Face, sí. Que fue muy interesante. Debo destacar, mira, en medio de todo esto, debo destacar que Javier Causillas es un tipo amable. Discute, dice lo que piensa, pero lo dice amablemente y te manda un abrazo, ¿está? O sea... En realidad, me parece que acá hay un montón de historias donde cada uno cree lo que quiere. Y
me Juan Ángel, que... perdóname, porque me sigue contestando. Si querés hablar, llamame y hablamos mañana. Cuando quiera, yo después me voy de licencia. Hablamos mañana. Juan, está toda la lista de twitters, todo el hilo de la conversación. Me dijiste que lo que yo dije no estaba en Sputnik. Está en Sputnik. ¿Podés negarlo? Negalo. Si no, no me jodas. No me jodas. Es así.
Pero sabes que una cosa positiva, hoy lo proponía alguien, me parece que es algo que deberíamos pensar alguna vez, y lo digo públicamente, tal vez sería bueno organizar un debate entre colegas y toda esta historia para establecer algunas cuestiones y donde la gente pueda participar también, ¿no? Porque me parece que todo esto subsisten varias cuestiones al mismo tiempo, desde la defensa a ultranza de Raúl Sendic, la defensa a ultranza del gobierno por un lado, hasta el papel de los medios, el papel de los periodistas, una mezcla muy grande, donde está todo cayó en la misma bolsa. Me parece que, todo esto parte de una apreciación que hizo Sendic, el acierto o el error, y que debe asumir como tal, porque en realidad acá nos estamos acostumbrando de que nadie tiene la culpa finalmente, ¿no? Porque acá...
Por eso, la culpa la tengo yo, pues, después claro. Me pone, las comillas de Sputnik y las comillas del país son tu verdad. No son mi verdad. Yo vine a aclarar que efectivamente... violaron una cosa sagrada que es el entrecomillado. Yo lo estoy aclarando. Ahora, Sendic dijo eso, con otras palabras. Y parece que ahora Juan Ángel, y seguramente Sendic, o cualquier otro, como cometieron un error garrafal periodístico de mala praxis, dos medios, y dijeron que esas palabras eran textuales y no lo eran, parece que se van a agarrar de eso para decir que finalmente conceptualmente no lo dijo. Nosotros creemos que lo dijo conceptualmente. Creo que está claro, lo hemos hablado al principio del programa, que decir que como poderes fácticos se está de alguna manera diciendo conceptualmente que son poderes de hecho, ¿verdad? Que pasan por encima de las cosas establecidas dentro de los marcos que reglamenta la democracia, el ejercicio de la democracia. Pero bueno, ¿se van a agarrar de eso? Agárrense. Ahora, Sputnik, El País, nosotros estamos aclarando. Y lo estoy haciendo efectivamente, porque me gusta ser leal. Ahora, ¿realmente van a agarrar esto para hacer una bola de nieve? Bueno, fantástico. Tienen terrible pelota de nieve de ANCAP y eso no la agarran. Vamos, negro. Déjate joder.
Bueno.
Déjame joder.
Te cuento otra cosa.
Dale. Mira,
ayer de tarde, Priápolis fue nuevamente amenazada por un incendio de características descomunales, ¿no? Comenzó poco después del mediodía un incendio ahora en la cumbre del Cerro del Toro, que rápidamente se desarrolló hacia una de las laderas, ¿no? En este caso, sí, amenazando a una treintena de viviendas que hay sobre el lugar, más un camping y algunas otras instalaciones por allí. Ocurrió una cosa fenomenal, digo, que hoy destaca a todo el mundo y me parece que vale la pena señalarlo, porque además de los bomberos y los funcionarios municipales que trabajaban allí, una cantidad imprecisa, entre 300 y 400 personas, vecinos de Priápolis, se sumaron a la lucha contra el fuego en un gesto formidable, porque en realidad fue un gesto de solidaridad al ver las propiedades o las casas de otros vecinos afectados, ¿no? Y obviamente, yo vi algunas imágenes, no estuve en el lugar, pero vi algunas imágenes, videos que subieron, y realmente era amenazante, era terrible, ¿sabes? Si alguna vez viste un incendio forestal, de lo peor, porque nunca sabes por dónde va a surgir, ¿no? Realmente, podés quedar encerrado en medio del fuego. Además, no solamente el calor, el humo, los gases que se desprenden de los árboles, toda esa historia, digamos, complica mucho la vida. Hubo hasta acciones arriesgadas de mucha gente que estaba muy desesperada, pero bueno, lo mejor de todo fue este gesto de solidaridad, que el incendio está casi extinguido, que hay unas 600 personas evacuadas que seguramente esta tarde, cuando bomberos declare finalmente extinguido el incendio, podrán volver al lugar donde estaban, y que sobre todo, como lo señaló el jefe del Distrito Operacional Número 1 de la Jefatura de Policía, Javier Cancela, no faltó nada. Ni un balde siquiera. Es un gesto también, me parece que es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, la gente estuvo peleando allí contra una tragedia, digamos, arriesgando su propia vida para ayudar a otros vecinos. Bueno, un datito apenas cortito sobre la caja de jubilaciones profesionales.
¿Qué hay?
Datos nuevos.
A ver.
La asociación de afiliados se va a reunir en forma urgente, probablemente en los primeros días de la semana próxima, para tratar todos los temas que se han venido
sacando. Claro, preocupados por la situación.
Sí, claro, porque bueno, han tomado conocimiento público que no lo tenían, ¿está claro?
Sí, sí.
Bueno, además de lo que señalábamos ayer de la posible intervención del Tribunal de Cuentas de la República, requiriendo información, digamos, a propósito de esto ya lo podemos confirmar, va a ser así exactamente. También la Junta de Transparencia, conocida como Junta Anticorrupción, está evaluando la posibilidad de solicitar informes, ¿eh? O sea, hay allí una serie de preocupaciones ya a nivel oficial a propósito de lo que está ocurriendo en esta institución tan importante, ¿no? Bien, vos decías qué espalda tiene Colla, ¿no?
La verdad, ¿eh? Qué espalda ancha, ¿eh?
Bueno, la espalda tiene nombre, te lo digo.
¿Ah, sí?
Mujica.
Ajá.
Claro, es muy obvio, ¿no?
Sí, sí.
Es muy obvio, digamos, no te lo tiene que señalar nadie, porque en realidad acá lo que hace Colla al señalar que nadie va a intervenir en ANCAP, que están acompañando y que las decisiones son de ellos, lo que hace en realidad, de ellos digo referente al directorio, ¿no? Lo que hace Colla es participar de una pulseada política fuerte, como la que hay ahora en la interna del Frente Amplio a propósito de lo que ocurre en ANCAP, ¿no? Y participa directamente. Es muy curioso esto, porque Colla se sitúa en una posición en la que ningún presidente de un ente estuvo nunca antes. Es decir, si bien Colla está allí legalmente, y yo qué sé, me da para pensar en los poderes fácticos también, quiero decir,
claro,
porque este poder que demuestra Colla, por sobre lo que dijo el presidente o lo que dice el ministro de Economía hoy, en cuanto a que va a haber cambios en ANCAP, seguramente está revelando una postura de fuerza. Y esa postura de fuerza se la da el apoyo que le está dando a esta situación José Mujica y la ministra de Industria, Carolina Cose, ¿no? Que no es una cuestión menor. Hay un grupo, una comisión técnica, que está integrado por la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, allí es el director Hernán Camín, la directora de Planificación y Control de Gestión de la OPP, Lucía Weiner, la directora nacional de Energía, Olga Otegui, y el asesor de Economía, Javier Lieberman, que son los que están pidiendo informaciones, y dice, bueno, están cooperando los gerentes, veamos, no sé, ahora... Lo que se está analizando en los últimos días, según informa Búsqueda Hoy, es datos sobre Duxa, que es la distribuidora de combustible, porque los técnicos han considerado que aumentaron mucho los gastos de distribución, y también se están analizando los negocios de Cemento del Plata y de Alur. Estos son datos de la realidad hoy, esto está absolutamente confirmado.
Muy bien.
Luego, en la interna de ANCAP... Hay un debate también. Ni siquiera la propia FANCAP, es decir, la Federación de Funcionarios del Sindicato, tiene acuerdo sobre cómo actuar. Hay diferentes posiciones en el gremio sobre cómo actuar. Algunos dirigentes gremiales están reclamando la renuncia de todo el directorio y de varios gerentes, y otra parte del sindicato, digamos la más fuerte, la mayoritaria, está tomando esto con otra posición, porque bueno, también ven en riesgo algunas fuentes laborales allí, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nadie lo sabe. Hoy Astori dice que va a haber cambios importantes, ¿no? Bueno, yo estuve preguntando cuáles sean los cambios y la verdad me dijeron, nadie sabe. Sabemos si Astori sabe. Astori tiene la convicción de que tiene que haber cambios en el CAP. Porque hay una cosa que se cae de maduro, digamos, ¿no? No podés poner en manos de las mismas personas que han gestionado tan mal toda una gestión futura para mejorarla. Esto es una cosa que no la puede discutir absolutamente nadie. No pasaría en ningún lugar del mundo esto, salvo en ANCAP. O sea, que tiene que haber cambios, van a haber cambios. Creo que en todo esto está incidiendo lo que va a ocurrir a partir del 15 de febrero, o el 15 de febrero, no sé para cuándo estará citada la Cámara de Senadores para tratar los informes que deberán presentar los diferentes integrantes de la Comisión Investigadora. De hecho, ya se sabe que va a haber 4 informes. Hubo algún intento de unificar algunos informes allí, pero por ahora no ha plasmado esto, digamos, o los informes o las denuncias penales por ahora, de acuerdo a lo que oíamos el otro día de Pablo Mieres o algunas cosas que han señalado dirigentes del Partido Nacional. No estaría palmando, porque además Bordaberry tiene otra posición con respecto a esto. Si ustedes le prestan atención, Bordaberry es el único por ahora que no ha hablado de posibles delitos, ¿no?
Es cierto, sí.
Él ha hablado del tema de gestión, digamos, sí, sí. ¿Sí? Según anunció, se propone hacer un informe sobre cuáles serían, a su entender, los cambios de gestión que tienen que ocurrir allí. Creo que los informes van a mostrar algunos aspectos interesantes.
Muy bien.
Pero por otro lado, que no es un dato menor, está esta situación de que el propio Sendic esté supervisando informe que va a presentar el PNAM. Esto es muy desprolijo.
Insólito.
Esto hay que decirlo. Surrealista. Es muy desprolijo. Que el tipo que está, uno de los tipos que está siendo investigado, supervisando. Claro, es complejo, porque él es senador, y bueno, los senadores están discutiendo esto, y sí, es compleja la situación. Es diferente a todo lo que hemos conocido. Pero habría que cuidar un poco más las formas, ¿no? Veamos cómo se procesa este informe, porque al frente le espera un debate muy importante en la interna, porque
sí, sí.
No todos tienen la misma posición con respecto a lo que debe decir el informe, ¿no?
Sí, sí.
Aunque Marcos Otegui dice que, bueno, que efectivamente no se detectaron ilicitudes, cosa que no le corresponde al Senado definir, sino a la justicia, en todo caso, si ese informe, si alguno de esos informes o se presenta alguna denuncia del Poder Judicial.
Claro, pero además lo dijo desde el vamos, ¿no? Que eso es maravilloso, o sea, antes de que se iniciara todo el trabajo de la comisión, se ve que tenía toda la data antes, ¿no? Acumulada de tiempo, que llevaron horas, ¿no?
Yo creo que no es información, es una expresión de deseo.
Claro, evidentemente.
Tiene derecho a tener, pero digo,
claro.
Me parece que habría que ser, para preservar las instituciones y las investiduras del Estado, hay que ser más cuidadoso con respecto a estas cosas. No me parece propio de un representante tan importante del poder político allí que diga que, bueno, no hay ilicitudes. Eso lo define la justicia. No le corresponde al poder legislativo definir eso. Está
exacto.
Clarísimo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, por acá andamos.
Muy bien, bárbaro. Me tomo una pastillita y volvemos luego a la pausa. Bueno, te mando un abrazo.
¿Cuál le toca hoy? ¿La verde?
Es terrible, digo. Juan Ángel, después pone, el país sería el medio de cabecera de ustedes. ¿Cuántos años tenés, Juan Ángel? Yo tengo voy para 53 años. Es un comodín de cuarta lo que estás escribiendo. Ya lo he oído. Pero es un comodín de cuarta. Yo leo todos los diarios. ¿Vos no lees todos los diarios? Qué pena. Yo leo todos los diarios. Soy un periodista, me dedico a esto. Leo todos los diarios, lo que me gustan y lo que no me gustan.
Yo creo que hay
y leo informaciones valiosas y otras que son una porquería en todos los diarios. A los que me gustan y los que no.
Me permite la sugerencia, voy a meter la pastillita. Y después usted tome esas dos pastillas, una por usted y otra por mí. A ver, usen otros argumentos, muchachos. Desde que seguimos exclusivamente el país, de que somos parte de la nueva derecha, de que somos blancos, de que somos colorados, busquen otro argumento, de verdad.
A ver, está gastadísimo.
Nosotros hacemos un trabajo público, ni mejor ni peor que otros, ¿está? Hacemos el nuestro, el que podemos hacer. Lo hacemos desde un principio elemental que tiene que ver con la honestidad intelectual.
Exacto.
Desde el principio. Lo que no quiere decir que tengamos la verdad
ni
que tengamos la certeza.
Por eso siempre digo a nuestro leal saber y entender, que
son
es leal.
Dos cosas
leal.
Diferentes. Exacto. Ahora, nosotros no nos vamos a sumar a esta historieta patética que quieren construir algunos corifeos de que somos tal o cual cosa. Ninguno de nosotros tiene que demostrar absolutamente nada.
Por supuesto.
En realidad son los oyentes los que eligen
esto.
Sí,
claro.
Nada más. Historia.
Después de decirme todo eso, se escuda diciendo que Spugni está editado y que lo de Spugni puede ser error. Tú mismo lo acabas de decir, lo que dijo Raúl no es literal. Él lo arrancamos el programa diciendo eso, criticando algo que forma parte de la buena praxis del periodismo. En fin, qué sé yo. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.